Juan capítulo 2, puesto de pie, vamos a leer los primeros 12 versículos. Juan capítulo 2, los primeros 12 versículos. Ustedes siguen con sus vistas. Leamos con reverencia y atención las Sagradas Escrituras. Juan, el capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que le servían, «Haced todo lo que os dijere». Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Como título para este mensaje, les sugiero Dios en una boda. Dios en una boda. O también puede ser el título, el mejor vino jamás hecho. El mejor vino jamás hecho. O también puede ser el título, sigamos el mejor consejo de la Virgen María. Sigamos el mejor consejo de la Virgen María. Ahora, siguiendo con nuestra serie del libro de Juan, ahora estudiaremos los versículos que hemos leído de Juan capítulo 2, el versículo 1 al versículo 12. Ahora, ¿cómo nos dice en el capítulo 20, y ya estudiamos esto? El apóstol no nos relata todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él selecciona, él escoge ciertos milagros para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que así tengamos vida eterna en su nombre. Ahora, este pasaje de Juan 2 es muy importante porque, como nos dice el versículo 11, este es el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. Hay algunos teólogos eruditos que creen que este es el primer milagro de todos, el primer milagro en toda su vida, que fue hasta este momento, hasta este día, que el Señor hizo un milagro. Puede ser, la Biblia no nos dice, pero ciertamente fue el primer milagro en su ministerio. Ahora, nuestro plan de estudio es muy sencillo. Vamos a leer los versículos, vamos a aclararlos e inmediatamente deducir algunas lecciones de los versículos que leemos. Muy bien, los primeros dos versículos nos dan, por así decirlo, el marco histórico, nos dan el escenario. Nos dice los primeros dos versículos, Juan capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, dice al tercer día, refiriéndose a 3 días después de la entrevista que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Felipe y con Natanael. El Señor había hablado con ellos en cerca de Jerusalén, en el sur de Israel, donde había estado Juan el Bautista bautizando, y se tomaban 3 días de viaje para llegar allí a Caná de Galilea. Y es por eso que dice al tercer día. Y no fue casualidad que el Señor fue ahí a Caná de Galilea. Él sabía lo que pasaría, ciertamente, como Dios es omnisciente, él sabía lo que pasaría en esa boda, y fue ahí a propósito. De hecho, en el capítulo 1, el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y es muy interesante notar que, según el capítulo 21 y el versículo 2, Natanael era de Caná de Galilea. ¿Por qué digo que es interesante?
pudiera sugerirles que era la boda de Natanael. Nuestro Señor Jesucristo quería ir a Galilea, quería ir a Cana de Galilea a la boda de Natanael. Y por eso lo invitaron y a sus discípulos. Realmente no sabemos de quién era la boda, eso no es lo importante aquí. Pero al parecer los novios eran conocidos de la Virgen María, pues nos dice que ella estaba ahí. Y de la manera que ella habla a los criados lo que les dice, deducimos que era conocida de la familia de los novios. Ahora, comparando estos versículos, estos primeros dos versículos, con los primeros versículos del capítulo 1, nos llevan a una enseñanza muy profunda. Juan capítulo 1 y versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora leemos en el capítulo 1 y en el versículo 14. Y aquel Verbo, Dios, aquel Verbo que estaba con Dios, que era Dios, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo de Juan 1:1, que es el mismo Jesús del capítulo 2, versículo 1 y 2, el Verbo de Dios en una boda. Dios caminando 3 días. Dios en una boda. Teólogos, filósofos, Dios en la historia, en el calendario humano, Dios en el tiempo temporal, Dios en el tiempo no eterno. Esto sí que es un milagro, milagro de milagros, la encarnación, y que Dios habitó con nosotros, Dios en una boda. Y el punto es, Jesús es 100% humano, sí, y caminó. Y tuvo sed, como vamos a ver en Juan capítulo 4. Y sufrió, como vamos a ver en los últimos capítulos. 100% humano, pero también 100% divino. No olvidemos el capítulo 1. Jesús es Dios. Y Él habitó entre nosotros. Caminó como nosotros. Comió como nosotros. Bebió como nosotros. Entonces, como dice en Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido en todo, que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y podemos deducir también aquí otras lecciones de estos versículos. En primer lugar, aprendemos que debemos honrar el matrimonio como un compromiso muy santo. Debemos de considerar honrar el matrimonio como un compromiso muy santo. Si quieren un versículo, pueden apuntar el versículo en Hebreos 13 que dice: honroso sea en todos el matrimonio. No sé si ustedes han notado en las bodas, al comenzar las bodas generalmente se lee las siguientes palabras: el matrimonio es un estado honorable instituido por Dios que simboliza la unión de Cristo y su Iglesia. Cristo aprobó y honró este santo estado con el primer milagro que se hizo en Caná de Galilea. Por tanto, debe ser hecho con reverencia y temor de Dios. Si hay alguien aquí, Esas son las palabras que se usan en la ceremonia de las bodas. Muy buena reflexión y enseñanza. Creo que una de las grandes tragedias de nuestra generación es precisamente el menosprecio del matrimonio y de hecho el menosprecio de la boda como un voto santísimo ante Dios y ante la sociedad. Y por eso hay tantas separaciones, tantos divorcios, tantas uniones libres, tantas familias desintegradas. Ahora, claro, tener una boda en sí no garantiza que esa unión será permanente, que la familia va a permanecer. Pero ciertamente el contrato matrimonial ante la sociedad y ante Dios ayuda mucho. Sobre todo si reconocemos la santidad de ese voto y reconocemos la gran responsabilidad que estamos tomando ante Dios al hacer esos votos matrimoniales. Bueno, más de esto en junio 26. Junio 26. Otra lección de estos versículos es que debemos tener bodas donde podamos invitar al Señor. Debemos de tener bodas donde podamos invitar al Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaban allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Yo no sé ustedes, pero yo he estado en bodas supuestamente cristianas, donde a lo último mejor me salgo. El ambiente, la música, el espíritu realmente es anticristiano. Mejor me salgo. Yo pienso que en esas bodas, si Cristo se presentara físicamente, los novios se iban a avergonzar. Se iban a avergonzar. He escuchado, ¿verdad? No he estado en esas bodas, pero los músicos tocando canciones con malas palabras. Malas palabras, en canciones, en una boda, vulgares, de narcotráfico. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo en una boda. Por supuesto que no. Y esta lección se aplica no tan solamente a las bodas, pero a todas nuestras reuniones, a todos nuestros cultos y a nuestros hogares también. Tenemos que tener reuniones, hogares, donde podamos invitar al Señor. Y el punto es positivo aquí, porque donde está Cristo, Él santifica esa boda. Donde está Cristo, Él santifica esa reunión. Donde está Cristo, Él santifica y prospera ese culto, ese hogar. Bueno, la última lección de estos versículos es que no debemos de ser ascéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no seamos monjas cristianas. Que no seamos monjes cristianos. No debemos apartarnos del mundo al extremo que no tenemos nada que ver con los incrédulos. No. El Señor Jesucristo fue a esta boda. El Señor Jesucristo fue a la fiesta que preparó Mateo con los publicanos. Fíjense. Claro, no somos del mundo, no somos mundanos, por supuesto. Pero estamos en el mundo, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 17. Claro, no nos vamos a emborrachar como ellos. Claro, no vamos a participar de la glotonería como ellos o vamos a usar vestidos lujuriosos. Por supuesto que no. Pero sí podemos compartir con ellos. Debemos estar aislados del mundo. Hace años, no piensen quién sería o dónde sería. Es en otra ciudad, de hecho, en Estados Unidos. Y estábamos platicando con una familia. Es una familia de este tipo de cristianos que enseñan a sus niños en el hogar. Y no está mal, yo enseñé a mis hijos por mucho tiempo en el hogar. Pero los niños nunca van a la escuela. Y nos estaban diciendo, mira, el vecino tal hizo esto, la. Y no nos juntamos con él. Y el vecino para acá, pues, creemos que es narcotraficante y no permitimos que nuestros niños jueguen con ellos. Y el vecino de acá, la, y nosotros no vamos con él. El caso es que no hablaban con ningún vecino. Estaban tan aislados que a lo último, hermanos, ¿cómo iban a compartir el Evangelio con sus vecinos? ¿Cómo les iban a demostrar el amor de Cristo? Por supuesto, no somos mundanos, no somos del mundo, pero estamos en el mundo con un propósito de evangelizar al mundo. Ahora, el drama de la boda comienza en el versículo 3, véanlo. Juan 2, 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, en esos días, el vino era algo esencial. No tenían Coca-Cola, no tenían Pepsi-Cola, no tenían bebidas. La roca se llama, hermano, la chata, la cebada, la jamaica, la roca. No había eso. No había sistemas de purificación. Es más, el apóstol le dice a Timoteo, ya no tomes agua. Así que se tomaba vino. Generalmente diluido, pero a lo último vino. Los eruditos dicen que generalmente tenía 5% de alcohol. Ahora, que faltara vino en una boda era una gran tragedia, porque no había que tomar. Y acuérdense que las fiestas de la boda no duraban un par de horas, duraban días, generalmente una semana. Y los ricos tenían bodas por 2 semanas. Era una gran tragedia. Ahora, la indirecta de María a nuestro Señor Jesucristo fue muy directa. No tienen vino. Como que le estaba diciendo al Señor, haz algo al respecto. Como que le estaba diciendo al Señor, ahora demuéstrales que eres el Mesías, un ser divino, que tienes todo poder. Pero hay cierta reprensión, ¿notaron? Hay cierta reprensión de parte del Señor a María. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? El término, por supuesto, mujer, no es despectivo, pero da su lugar a María. Ella no tenía autoridad sobre él ya. Y luego, el Señor menciona algo muy significativo, hay que subrayarlo. Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refiere al Señor? ¿A qué hora se refiere el Señor? Pero vamos a ver eso en este libro. Es algo que Juan recalca. Vean, por ejemplo, Juan 7:30 y vayan sumando estos versículos. Juan capítulo 7 y el versículo 30. Juan 7:30. Juan capítulo 7 y el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ahora, Juan capítulo 8 y versículo 20. Juan capítulo 8 y el versículo 20. Juan 8, 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez. Juan 12:23. No es coincidencia que el apóstol repite y repite esto. Juan 12:23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan capítulo 3 y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Juan 17 y versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué hora se refiere? A la hora del Calvario, a la hora de su muerte, a la hora de su sacrificio en el Gólgota. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a María que no ha llegado su hora, le quiere decir que no ha llegado la hora de manifestarse como el Mesías, el Cristo que sería inmolado por nuestros pecados. Las circunstancias, los judíos, los romanos, no estaban listos para esa hora, aún sus discípulos. El comienzo eran 5 o 6 discípulos aquí apenas. El comienzo de su ministerio. Aún sus discípulos, como vamos a leer después, no sabían cómo era Él, quién era Él como el Cristo. Ellos se imaginaban a otro Cristo. Mucho menos se imaginaban que tenía que morir en la cruz. Cristo tenía mucho que enseñarles entonces. Ahora, eso nos lleva a algunas lecciones de estos versículos. Primera lección. Apreciamos el hecho que Cristo sabía para qué había venido a este mundo. Apreciemos el hecho que Cristo sabía de su hora, por adelantado. La cruz no fue sorpresa para el Señor. Él sabía que venía a morir. Y si lloró como bebé en el pesebre de Belén, lloró porque sabía que vendría la cruz del Calvario toda su vida. Él supo que iba a morir. En su gran amor por nosotros, Cristo vino para esa hora y pacientemente la esperó para gloria de Dios. Otra lección de estos versículos es que debemos ir a Cristo cuando nos falte algo. Debemos ir al Señor en oración cuando nos falte algo. La Virgen María hizo muy bien en hacer saber al Señor que faltaba vino en la boda. Cuando nos falte algo, cuando tengamos alguna necesidad, eso es lo que debemos hacer. Debemos orar al Señor. Claro, debemos trabajar, cumplir con nuestras responsabilidades, por supuesto. Pero al orar reconocemos que el Señor es el que provee, nos da la energía para trabajar y que Él puede ayudarnos en toda necesidad. Y Cristo nos ayuda, Él contesta. Vean lo que nos dice el versículo 5. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, al parecer, no tenemos toda la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Pero por lo que ella dijo a los sirvientes y lo que sucedió, es obvio que el Señor le dijo que ayudaría de alguna manera. Ahora, las tinajas aquí. Las tinajas dice que se usaban para cumplir con los ritos de los judíos. Esto se trataba de lavarse muchas veces las manos. Nos dice en Marcos capítulo 7 que se usaba para lavar los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y también las camas. Muy interesante, esto es ciertos ritos que ellos tenían. Necesitaba mucha agua entonces para esto. Imagínense a todo el pueblo de Capernaum en la boda. Muchos invitados. Mucha agua para lavarse y lavarse y lavarse las manos durante 7 días, durante todo el tiempo de esta fiesta. Los eruditos entonces calculan que en esas tinajas había como 600 litros de agua. 600 litros de agua. El milagro entonces no fue un par de botellas de vino. Si una botella de vino tiene unos 750 mililitros, entonces quiere decir que el milagro fue de más de 800 botellas de vino. Maestresala es algo que nos, generalmente no usamos esta palabra. Maestresala era como un mayordomo, un supervisor, el encargado, el director de la boda, el director, el que estaba encargado de la comida, la bebida, que todos estuvieran bien atendidos. Por lo que él le dijo al novio, sabemos que el milagro resultó en el mejor vino jamás hecho. Y es de notarse que el Señor no hizo el milagro con mucho show. El maestresala no supo del milagro. Por lo que dice al novio, al esposo, es obvio que el maestresala, y lo dice la Escritura, no sabía, los sirvientes sí, pero el maestresala no sabía del milagro. No se imaginen, ¿verdad?, de ninguna manera a nuestro Señor Jesucristo allí en la fiesta de bodas y con las copas y cuando agarran el tenedor, el cuchillo y ¡ting, ting, ting! ¿Se acuerdan? ¿Han hecho eso? ¡Ting, ting, ting, ting! En nuestro Señor Jesucristo gritando: ¡vean todos! Voy a hacer un gran milagro, pongan mucha atención,
vean lo que voy a hacer. Ahora, sirvientes, ahora sí, pongan el agua en esa esquina. ¿Lo están viendo? No.
¿Cómo que nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro en secreto? Como que nadie supo más que los discípulos y los sirvientes. Y aquí tenemos unas lecciones muy importantes. Número uno, apreciemos el hecho que el Señor Jesucristo fue muy humilde. El Verbo, Dios. Pero qué humildad. Como dijo el profeta, Él no contenderá ni voceará. Nadie oirá en las calles su voz. Él no llamó la atención a sí mismo, no hizo un show. ¿Qué comparación, verdad, con los evangelistas carismáticos modernos que están en la televisión con sus shows y el circo que hacen con sus supuestos milagros? No hay comparación. Y también es de notarse que hizo este milagro, el primer milagro, en Caná. Él estuvo en Capernaum, como leemos en el versículo 12, pero no estuvo en Roma haciendo sus milagros, no estuvo en el Cairo haciendo sus milagros. Él estuvo en esos pueblos insignificantes e ignorantes de Galilea. Él vino y predicó el Evangelio a los pobres, a los analfabetas. Él se juntó con ellos, comía con ellos. Nada de elitismo, nada de acepción de personas. Hermanos, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Número dos. Apreciemos el hecho que el Señor fue muy compasivo y muy paciente. Muy compasivo y muy paciente. El Señor proveyó el vino que faltaba. Pero muy bien pudiera Él haber contestado a la Virgen. Pues, al maestro Sala le pagaron que no. ¡Que Él provea el vino! Él muy bien pudiera haber dicho, que le sirva de lección, que le sirva de lección. Se debieron haber organizado bien, que le sirva de lección, y que se preparen con tiempo a la siguiente vez. No les voy a dar vino, de seguro que se van a emborrachar. No, que sufran las consecuencias ahora sí. Nada de eso. Con mucha compasión, perdonando las fallas de los organizadores, Él proveyó. ¿Y saben qué? Él es así con nosotros. Muy compasivo, muy paciente. Aun cuando fallamos tanto, aun cuando somos tan desorganizados, y muchas veces fallamos a sabiendas, aunque fallamos y pecamos, Él tiene compasión y nos ayuda en nuestra debilidad. Es mucho más paciente de lo que tú te imaginas. Número tres. Apreciemos el hecho que el Señor hace bien todas las cosas. El Señor hace bien todas las cosas. Él muy bien pudiera haber transformado esa agua en un culé color morado. Él muy bien pudiera haber transformado esa agua en un vino corriente desabrido. Los invitados, como dice el maestro Sala, no se hubieran dado cuenta, ya que sus pupilas gustativas para ese entonces, después de la tanta fiesta y tanto que habían tomado, ya su gusto, su boca, ya la lengua, ya no iba a reconocer la diferencia. Es por eso que el maestro Sala dijo, generalmente en las fiestas se da el vino inferior a lo último. Pero el Señor hace bien todas las cosas. Él hace lo mejor, lo más excelente. Fue el mejor vino del mundo. Y esto lo podemos aplicar de muchas maneras. Pero tan solamente lo vamos a aplicar a nosotros mismos. Él nos transforma a nosotros, hermanos. Y Él va a hacer lo mejor. Él nos transformará a la perfección. Al ver qué tan débil eres, qué tan desabrido eres en la cristiandad, por así decirlo. Cuánto fallas. Al ver a otros hermanos, y esa hermana Tiburcia no está ahora, falló otra vez, no vino la hermana Tiburcia. Recuerda, él hace bien todo. El que comenzó la buena obra en ustedes. La va a terminar, nos va a perfeccionar al final. Número cuatro. Apreciemos y sigamos el consejo de la Virgen María. Apreciemos y sigamos el consejo de la Virgen María. Lo que dijo María a los sirvientes es el mejor consejo que se nos puede dar. hace todo lo que os dije. Hace todo lo que Cristo dice. Y haciendo lo que Cristo dijo, los sirvientes pudieron sacar vino de las tinajas de agua. Haciendo lo que Cristo dijo, los novios no sufrieron vergüenza, no sufrieron pena. Y es de notarse, por cierto, que los criados obedecieron a Cristo. No dijeron, a ver, no entendemos, ¿para qué quieres poner agua? Lo que necesitan es vino, no necesitan más agua, ellos necesitan... No dijeron eso. Ellos exactamente siguieron las instrucciones de Cristo. Echaron agua. No agregaron a su mandamiento. No quitaron a su mandamiento. No dijeron, ¿sabes qué? Estas son unas tinajas de piedra. Están feitas. Aquí en el almacén hay unas tinajas más bonitas. Vamos a usar esas otras. No. Ellos no dijeron, ¿y si danzamos antes de dar el agua? ¡Una dancita, ándale! ¿Para qué? No, por supuesto que no. Y ellos no dijeron que saquemos el agua y la llevemos a la maestresala como si fuera vino. Este está loco. No dijeron eso. Ellos siguieron las instrucciones. Hicieron lo que el Señor dijo, exactamente lo que el Señor dijo. Y esto, hermanos, tiene mucha aplicación para nosotros. Amigos, eso tiene mucha aplicación para tu vida. Por ejemplo, es cuando haces lo que Cristo dice en cuanto a tus pecados, que puedes ser perdonado por Dios. ¿Qué te dice a ti, Cristo? ¿Qué te dice a ti, Cristo, que hay que hacer? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Arrepiéntete. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Cree el Evangelio. Y es así como tendrás el perdón de pecados. Es así la salvación. Es cuando haces lo que Cristo dice en tu vida diaria que agradas a Dios. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué mandamientos da Cristo en los Evangelios? ¿Qué mandamientos da Cristo en la Biblia? ¿Qué nos dice Cristo? Lee esta tarde el Sermón del Monte. Obedeciendo los mandamientos de Dios es como podemos agradar a Dios. Es cuando hacemos lo que Cristo dice en cuanto a la reconciliación con otros hermanos, que realmente hay reconciliación real. Es cuando hacemos lo que Cristo dice en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, que nosotros podemos tener esperanza para su carácter y su futuro. Es cuando hacemos lo que Cristo dice en cuanto a la adoración a Dios en la iglesia, que Dios se va a complacer con nuestra adoración sin agregarle o quitarle los mandamientos de Cristo. Y hay que hacer más lo que Cristo dice, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. No pensemos, ¿de qué sirve la oración? Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que necesito por adelantado. Dios es soberano. Y la predestinación garantiza que se va a hacer lo que Dios decretó. ¿Para qué oramos? Porque oramos. No lo entendemos muchas veces, pero oramos porque Dios, el Señor, dijo, ore. Por eso. No pienses, ¿de qué sirve la Santa Cena? Esa copita tan chiquita y ese pan... ¿De qué sirve el agua del bautismo? ¿El agua, un sacramento? ¿De qué sirve? ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo dijo que lo hiciéramos por eso. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo hace 2000 años, conmigo hoy en el 2015, no lo entiendo? ¿Cómo es que la muerte de Cristo me salva a mí y me perdona de todos mis pecados? ¿Cómo? No lo entiendo. Lo hacemos, lo creemos, porque Cristo nos prometió. Hay salvación en la cruz, lo creemos, su evangelio, por eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es seguir el consejo de María. Hace todo lo que os dije. Y hagámoslo sin quitar y agregar. Así seremos transformados. Así agradaremos a Dios. Así tendremos vida eterna. Muy bien, en penúltimo lugar, el versículo 11. Nos dice, ¿qué tan significativo es este milagro? Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, acuérdense que señales es un término que se refiere a milagros. Milagros que señalaban algo. Ahora, ¿qué señalaban? ¿A qué apuntaban? Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es omnipotente, poderoso para cambiar el agua en vino. Con este milagro el Señor demostró que tiene autoridad sobre lo material. Vamos a ver después cómo Él demuestra que tiene poder sobre el clima, sobre los animales, cómo es que tiene poder sobre las vidas de los hombres. Después vamos a ver eso. Pero este primer milagro demuestra que Él tiene poder sobre lo material. Él no dijo nada aquí. Tan solamente lo pensó y se hizo. Se transformó el agua en vino. Él que creó la vid, los sarmientos, la savia, los nutrientes. Le fue muy fácil crear vino al instante. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por eso. Porque Él es Dios. Entonces, con este milagro, Él demostró a sus discípulos algo de su gloria como Creador. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué podemos aprender aquí? Podemos esperar que el Señor aumente nuestra fe. Él va a contestar nuestras oraciones en su providencia. Los discípulos nos dicen a lo último el versículo, sus discípulos creyeron en Él. No se imaginen que es la primera vez que creen en Él, que habían comenzado a creer. No, ellos ya tenían fe, pero confiaron más en Él como el Hijo de Dios, lo que Él les había dicho en el primer capítulo. Ahora, lo más importante aquí, hermanos, no es el milagro. Lo más importante, por supuesto, no es el vino. Pero que entiendas algo de la gran majestad y gloria de Cristo. Que Él es el Hijo de Dios. Y que por eso entonces nos puede salvar. Por eso la sangre del Calvario tuvo tanto valor y tanta autoridad. Porque fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Último versículo nos informa, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En Capernaum, por otros evangelios, sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo otros milagros que Juan no registra. Fue en Capernaum que el Señor sanó a la suegra del apóstol Pedro. Fue en Capernaum que el Señor sanó y perdonó y sanó al paralítico. ¿Se acuerdan que cuatro amigos lo trajeron y descubrieron el techo y lo bajaron? ¿Se acuerdan? Fue ahí, en Capernaum. De hecho, leemos en Marcos capítulo 1 que toda Capernaum se agolpó a la puerta, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, que se cumplió la profecía que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a su corazón. Como cristianos nos haya animado, el gran Salvador que tenemos. Que Él nos transforma, nos ayuda, contesta la oración. O sea, hay una persona aquí, tal vez, que nunca había sabido, leído, escuchado la Biblia, nunca había visto así de Cristo. ojalá que antes de salir de las puertas de esta iglesia, usted ore, pida misericordia y le diga al Señor, Señor, perdóname. Yo quiero adorarte como tú te lo mereces. Ayúdame. Eso es lo más importante, que usted conozca a Cristo. Si en alguna de estas cosas puedo ayudarle, puedo orar con usted, puedo compartir algo, llámeme, haga una cita, dígame algo al final del culto. Pero lo más importante en su vida, que usted tenga la transformación del Señor. Y Él lo puede hacer, porque Él es Dios. Oremos. Bien, su hermano Fernando Mendívil, si es tan amable de despedirnos en oración.